Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Nehemías, eso es, Nehemías, allí en nuestras Biblias. Crónicas, Esdras, Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Líderes aprovechados, es el estudio de esta noche. Líderes aprovechados. Vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de la avaricia. Líderes aprovechados. Leemos del capítulo 5, versículo 14. En adelante, tenemos un buen tiempo, así es que mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo, ¿qué dije? 14, ok. Bueno, en el versículo 13, uno de los versículos maravillosos, cuando todo el pueblo dijo, así lo vamos a hacer, alabaron a Jehová, hicieron fiesta, y el pueblo del Señor hizo conforme a todo esto, qué lindo eso. Y luego en el versículo 14, también, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 monedas, 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. A causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Yo y lo que les preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Que el Señor bendiga esta palabra. Tome su lugar, por favor. Dice el versículo 14. Notemos que aquí ya estamos cambiando, dándole vuelta a la página y hablando de otro tema. Ahora dice Nehemías, también, desde el día que me mandó el rey, que fuese, oiga, que fuese qué, gobernador de ellos, ¿en cuál tierra? Judá. Esté conmigo entonces despacito. Recuérdese que este es un estudio. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero, ¿de quién? Del rey. ¿De cuál rey? Artajerjes. Artajerjes era rey, ¿de dónde? Persia. Rey de Persia. Persia, ¿verdad? Como se la pasan hablando y hablando a la hora de la predicación, no saben qué onda, ¿verdad? Rey de Persia, ¿sabe qué país es hoy? Persia, Irán. ¿Sabe cuántos kilómetros hay desde Irán hasta Jerusalén aproximadamente? Unos 1400 más o menos, ¿verdad? Por eso es que los misiles que ha preparado Irán en este momento son de alcance de 1500 kilómetros aproximadamente, por eso ellos están asegurando que cualquier cosa que los Estados Unidos quiera hacer en contra de ellos, el primer misil, primera bomba nuclear, se va a 1500 kilómetros para destruir Jerusalén. Así funciona en el Medio Oriente. Recuerda, Saddam Hussein también con el problema de Kuwait, ¿verdad? Estados Unidos interviene y los primeros bombazos se fueron a Israel, ¿verdad? O sea, así es la situación. Entonces, vamos a regresar al versículo porque ustedes se apartan rápido del tema. Dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese, porque quiero ir despacio, fíjate, el rey le dijo, quiero que seas gobernador. Entonces, estamos hablando aquí de un gobernador. No solamente era el copero. Ahora, entendamos esto. Como copero del rey, era la persona de mayor confianza que había. ¿Quién mayor confianza que el hombre, la mano derecha? Dígame usted. Entonces le digo, mira, yo quiero que tú seas gobernador. ¿De qué pueblo? De Judá. ¿Pero quién gobernaba en ese entonces? Persia. Entonces, Persia gobernaba y los judíos tenían que pagarle impuesto ¿a quién? Al rey persa. Entonces, vamos despacito. Dice, Desde el año 20 de rey Artajerjes hasta el año 32. ¿Cuántos años fue Nehemías gobernador de Judá? 12 años. Y en 12 años, quiero que note usted, esto tiene que ver, hermano, con principios. Esto tiene que ver con integridad. Esto tiene que ver con la manera de ver la vida. Y dice Nehemías, porque recuérdese que él acaba de tener una asamblea con los viejos ricos del pueblo y con los gobernadores del pueblo. Y los puso en su lugar. Y les digo, ustedes le están robando al pueblo. Tienen que regresar. Y el pueblo dijo, se lo vamos a regresar. Ahora, después de que Nehemías pone las cosas claras, ahora viene y habla de la autoridad que tiene él en el tema. Y, ve, y aquí comienza a mostrarnos por qué Nehemías tiene autoridad. Y mire lo que dice las últimas palabras del versículo 14. Ni yo, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Sabe por qué razón? Porque Nehemías tenía que comer de los impuestos que le estaban quitando a su propia gente. Y Nehemías dijo, yo no voy a cometer semejante barbaridad. Hay personas que no pueden ni pagar impuestos y yo voy a venir a comerme la comida que le están quitando a ellos. No lo voy a hacer. Ahora, es importante notar también, hermanos, esto. Nehemías era un hombre bendecido. Era un hombre próspero. Porque era, vuelvo a repetirle, era el hombre de mayor confianza del rey. Entonces, el rey no podía permitir que Nehemías pudiera tomar soborno de cualquier persona por falta de dinero. Esa es una mentalidad. Usted sabe que a niveles ejecutivos, hermano, a nivel... Le voy a contar algo que a lo mejor usted ya sabe, pero se lo digo. Mira, hace un tiempo, aquí mismo, las casas de refugio, New Hope, estaban involucrados en el board de la casa de refugio, una persona de Baptist Housing, de la fundación de Baptist Housing. Entonces andaban buscando a un director. Y apareció una persona, no le voy a decir quién es, ni de dónde salió, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Era de la iglesia, pero no le voy a decir nada más. Entonces lo reunieron. Y usted sabe que hay estos viejos, como ellos vienen de ser CEOs y vienen de manejar cosas y una serie, bueno, 17 edificios como el que tenemos aquí enfrente en toda la provincia. O sea, usted le va a hablar a ellos de lo que usted quiera en cuestión de dinero. Entonces le hicieron una pregunta al hermanito. Le dijeron, ¿cuánto quiere ganar? Eso le preguntaron, ¿cuánto quiere ganar? Y él dijo, no, bueno, yo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que usted sabe que yo, uno, pues es consciente, ¿verdad? De todas las cosas y yo sé que son casas de refugio y toda la cosa. Y el mínimo, ¿cuánto es el mínimo ahorita? Bueno, el mínimo es que $9, $10, 9 y algo. Y bueno, dice, con que me den $12 yo suficiente. Entonces, bueno, dice, con que me den $2,000 está bien conmigo. Y le dijeron ellos, le vamos a pagar cuatro. Le vamos a pagar $4,000. Y dijo él, $4,000. Dijo, sí, $4,000. Porque nosotros queremos resultados. Entonces nosotros no queremos que por estar preocupado por sus finanzas no nos muestre el resultado. Entonces nosotros le resolvemos su problema financiero y usted nos produce efectividad. ¿Cómo le parece? Lo aceptó, pero ya no está tampoco. ¿Por qué? Porque no es de todos producir. No es de todos mostrar liderazgo. No es de todos mostrar efectividad. Pero a este nivel, ¿por qué cree usted? ¿Usted cree que estas personas de los Estados Unidos, especialmente aquellos que trabajan a nivel de inteligencia, aunque se han dado algunos casos por avaricia, por corrupción, lo que vamos a ver ahora, tienen buenos salarios para no ser tentados? Hace unos años, ustedes deben de recordar que el mayor de Nueva York, Giuliani, ¿cuál es su nombre? Rudolph Giuliani, llevó el nivel de criminalidad de Nueva York aproximadamente del 80 casi al 4% de criminalidad. Por eso es que él lo querían, lo llevaron como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, después de las torres, del problema de las torres y todo lo demás. Cuando todo esto pasó, México hicieron un trato con Rudolph Giuliani y le dijeron, queremos contratarlo a usted para que venga a México, para que traiga todo su séquito de expertos y nos digan cuál es el problema que tenemos en México. Y le dijo con mucho gusto, les va a costar 20 millones de dólares el estudio. Y dijeron en México, no hay problema, venga, háganos un estudio. ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué tanta violencia? La violencia era el problema. Querían llevar la violencia, así como lo hizo en Nueva York, de tal punto a cero. Y él descubrió que el problema número uno que tenía México, si querían verdaderamente pelear en contra de la violencia, lo que tenían ellos que pelear no era la violencia, sino, adivíneme qué, la corrupción. Y digo, los salarios pobres que ustedes les pagan a los policías es lo que hace que se hagan corruptos. Y cuando ellos le ofrecieron, póngale usted que un policía gana $500, y le dijo, tienen que comenzar a pagarle a partir de ahora $5,000, le dieron la mano y le dijeron muchas gracias. Y el siguiente día hacía broma todo el país, que había pasado alguien por el Banco de Reserva de la República Mexicana y había desaparecido $21 millones. Era lo que le había cobrado. Eso fue lo que él cobró. El estudio se los entregó. Y les dio, creo que como 18,444 recomendaciones. Y la número uno era pelear en contra de la corrupción. Usted no le paga bien a sus empleados. Ellos tienen que buscar la manera de dónde comen, qué es lo que hacen. Y el problema de la corrupción es que se convierte en un vicio que te lleva a una avaricia. Cuando llegas a un punto que mientras más tenés, más querés. Entonces ya no es el problema de que no te pagan bien, es la avaricia. Ahora quieres tener más, que ha sido el problema de todo el narcotráfico en todas partes del mundo. ¿Usted piensa que esa gente vende droga por dinero? No, hombre, si eso, ellos ofrecen pagar la deuda externa de sus países. Tienen más plata que cualquier cosa. Pero ya cayeron con un espíritu de avaricia. Lo que estamos viendo en este versículo es Nehemías diciéndole a la gente, yo me pude haber aprovechado, por eso yo le puse como título, líderes aprovechados. Yo me pude haber aprovechado de la posición que tenía. Imagínate, gobernador de una provincia, gobernador de un estado. Hay un reconocido instituto que realiza estudios sobre la corrupción a nivel mundial, se llama Instituto de Transparencia Internacional, fundado en Alemania, por cierto. Y este instituto dio cuáles son los 10, imagínate, los 10 países menos corruptos del mundo. Un estudio que se hizo entre 184 países. E interesantemente, comienza con Dinamarca. Dinamarca aparece en el mundo como el país menos corrupto del globo. Le sigue Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Islandia, Holanda, Suiza y Canadá. Ahí estamos nosotros. Espérese que los latinos tengamos fuerza aquí, entonces vamos a ver qué pasa. Y número 10, Noruega. Vamos a enseñar. Y número 10, Noruega. En el mundo latino, obviamente, lastimosamente, quien encabeza la lista como los países más corruptos en América Latina está Haití. Haití, sigue Venezuela, Paraguay, Honduras, Dominicana, Ecuador, Bolivia, y la lista sigue, y ahí estamos todos, no se preocupe, ¿verdad? No hay el menos de todos los países de América Latina, ¿sabe cuál es el menos corrupto? ¿Alguien sabe? Chile es el menos corrupto. Entonces, aquí está diciendo él, mira, como gobernador yo me pude haber aprovechado. Nehemías era un hombre de dinero, por 12 años fue gobernador. Todo líder debe estar preparado para ocupar un puesto alto sin que el éxito lo destruya. Sin que el éxito lo destruya. Usted necesita, además del temor de Dios, que nos vamos a dar cuenta que eso fue lo que hizo Nehemías actuar como él actuó. ¿Ve? Pero debemos tener mucho cuidado. El éxito puede destruir a cualquier persona. Ahora, Rick Warren, en su libro que habla acerca de los estudios de Nehemías, de liderazgo, él presenta tres cosas. Dice que todo liderazgo viene acompañado de tres ventajas primordiales, dice Rick Warren. Tres ventajas primordiales. Y la primera es posición. Todo líder tiene una posición y puede llegar a estar mucho más alto por la posición. Es líder. Como usted es líder, tiene una posición. Y uno se puede aprovechar económicamente de esa posición que usted tiene. Usted está en el banco, usted es gerente del banco, usted puede aprovecharse de la posición que tiene. Usted es gobernador de una nación, usted puede aprovecharse. Hay cantidad de gente que va a venir a querer corromperlo. Hay cantidad de personas. Mire las licitaciones que se presentan en los países. Gente que quiere construir un edificio aquí, que quieren construir un edificio por allá. Le ofrecen pero millonadas de dólares para que ellos den el sí, para que den el ok, que es el problema en nuestros países en América Latina. Entonces, posición, dice Rick Warren, que es la primera ventaja primordial de la cual un líder no se debe aprovechar. En segundo lugar, poder. Como tienes una posición, tú tienes poder. Te presentan una petición, tú dices no. Y eso se acabó. Y usted sabe que las compañías, las multinacionales, y esto se presenta la corrupción a nivel, a todo nivel y en todas áreas, hermano, en todas las élites. Aún, imagínate, llega tan terrible, tan lejos la corrupción, que aún a los niveles presidenciales llega la corrupción. Estas personas, los lobbies que le llaman, que son los que andan buscando favores políticos. Le vamos a dar tanto a la campaña del presidente Obama, pero eso sí, cuando sea presidente queremos que nos ayude, ¿verdad?, con estas peticiones que tenemos aquí. Y los presidentes la leen y dicen, esto es posible, díganle que sí. Era 20 millones de dólares y le entramos. Todo eso es corrupción a todos los niveles. La tercera cosa, dice, privilegio. Puede llegar a tener más. Cada una de estas cosas son un beneficio legítimo del liderazgo. Por supuesto que sí. Usted es líder, usted tiene posición. Usted es líder, usted tiene poder. Digo, en el área en la que usted se maneja. Y también privilegios. Pero podemos ser tentados, hermanos, a utilizar esto. Repito, la avaricia es un espíritu. Es el deseo de tener más, y querer tener más, y querer tener más, y querer tener más. ¿Recuerdan ustedes hace unos años que a un chinito en México se le encontró un cuarto con más de 200 millones de dólares en efectivo? ¡Un cuarto! 200 millones de dólares. Le había vendido una sustancia de farmacia, que tenía que ver con droga, por supuesto. Pero ¿se puede usted imaginar 200 millones de dólares en efectivo, hermano? Y usted dice, si con uno que me dieran a mí, ¿verdad? Chino baboso, uno, por favor. Y dicen que eso es lo que tenía aquí, más lo que podía tener por otro lado. Imagínese usted. ¿Usted cree que esa gente hace lo que hace por plata? No, y usted dice, y entonces, pues, imagínate todo lo que hace esta gente, el patrón del mal, ¿verdad? Imagínate todo lo que hace esta gente, hermano, que ellos no se pueden dar el lujo que quieren, no pueden tener la vida que ellos quieren, no pueden ir a Europa porque los enchuchan allá, no pueden ir a Estados Unidos, peor todavía, no pueden vivir como ellos quieren, no pueden hacer las cosas que quieren, y tienen toda la plata del mundo y quieren acumular más y acumular más. El líder es tentado a utilizar su liderazgo para obtener ventajas personales, y eso es una cosa bien delicada. Hermano, mira, es un problema serio, y estoy hablando de liderazgo a todos los niveles, a nivel gerencial. Usted es gerente de un departamento, usted es gerente de una, qué sé yo, venta de café, al nivel que sea, se presenta la oportunidad. Y debemos de pedirle a Dios que nos libre de este espíritu de la avaricia, el deseo de querer tener cosas que no le pertenecen a usted. El deseo de aprovecharse de la gente. Yo siempre he sido muy cuidadoso de este tipo de cosas. Y no quiero... Nehemías está poniéndose él como ejemplo, pero no quiero utilizar eso. Lo que sí quiero es que personas que nos escuchan, hermano, hay cantidad de gente que me escribe y me pide que le busque pastor. Hay cantidad de iglesias en este instante que no tienen pastor. Que me están pidiendo, me dice, pastor, ¿nos podría ayudar? Hay cada cosa, hermano. Mira, hay una iglesia en Stockton, California, que se quedó sin pastor. Llegó, hicieron el comité de púlpito, trajeron a un pastor de la Florida, llegó, les predicó, lo aceptaron ahí mismo a él como pastor, y dijo, no hay ningún problema, pero mire, yo vivo en la Florida, y para moverme para Stockton, California, necesito traer todas mis cosas porque no voy a venir a comprar nada aquí. Entonces dijo, si la iglesia me puede ayudar con 20 mil dólares, que es lo que me cuesta traer todas las cosas para acá, y yo veo poco a poco cómo les pago. Entonces la iglesia llegó a una solución y le dijeron, no hay ningún problema, le vamos a dar los 20 mil dólares, pero 10 se los vamos a regalar, y usted solamente va a regresar 10 a la iglesia. Y dijo, no hay ningún problema, hermano. Le dieron los 20 mil dólares, hasta ahorita lo siguen esperando. Hasta este instante lo siguen esperando. Ahora, ¿qué le va a hacer usted en contra de un siervo de Dios? Dígame. Esta es una cosa bien delicada, hermano. Porque hay congregaciones, hay más de algunos, ¿verdad?, que dicen, no, hombre, topémoslo, ¿verdad?, y vamos. Y usted lee la Escritura y dice, híjole, dice la palabra del Señor que no llevemos a los tribunales a estas personas, que es lo que hacemos. Pero también hay pastores que no escatiman nada. Hay pastores que demandan iglesias, hermano. Dios me libre de una situación como esa. Y mira, lo que le voy a decir, se lo digo hoy, que es 26 ahora, ¿verdad? 26. Feliz cumpleaños, Mayrita. Discúlpeme. Mira, que Dios me libre. Pero este día, por ejemplo, yo no sé cómo una persona un pastor puede tener corazón para demandar una iglesia. Hasta este día, Dios me ayude con lo que voy a decir, pero yo prefiero morirme de hambre que demandar una iglesia. Y otra cosa más, tal vez ni son las palabras correctas, fíjese, ni son las palabras correctas, porque yo sé que como hijo de Dios no me voy a morir de hambre. Yo lo sé. Yo los comienzo a visitar a todos ustedes, no frieguen. Desayuno, almuerzo y cena, papá. Ya me averigua qué horas come y ahí le caigo a esa hora. Mira, andaba por aquí dando una vuelta, ¿verdad? Y venía a visitarlo. Entonces, pero demandar la obra de Dios, demandar la casa del Señor. Digo, ese es el problema de iglesias que no tienen pastores. ¿Sabe qué es lo que tienen? Empleados. Tienen empleados que entran a trabajar a las 8, se van a las 4 y se acabó. Y miran lo que tienen como un trabajo. ¿De dónde puede surgir eso? Dígame. Un pastor jamás debe utilizar el púlpito, nunca, para situaciones personales. De venir acá en el púlpito y decir, ay hermano, ¿cómo quisiera yo tener un carrito? Pues porque el mío, mire, ya no camina, tengo que andarlo empujando. Yo le pido a Dios, ¿verdad?, que le toque el corazón a algún hermanito, pues, para que Dios me bendiga. Eso es falta de ética. Eso no se hace en un púlpito. Usted está manipulando la congregación para que hermanos tengan lástima. Y si hay una cosa que yo no soporto en realidad, es un pastor que anda llorando por lástima. Y yo conozco un montón. Gente que no lo pueden invitar a una cena, no lo pueden invitar a una casa. Pues ahí vamos con los niños, mire que usted sabe que la falta de billete, pero ay, eso a mí me cae mal. Me cae mal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El problema es que ya se acostumbraron a andar llorando. Ya se acostumbraron. Y luego, las ovejas que son bobas. Las ovejas que son bobas. ¿Me entiendes? Ay, tiene razón la mano. Mira, aquí está tu ofrendita. Tiene razón. Mire, yo he sido pastor aquí por tantos años. Por tantos años. Y yo me he dado cuenta de hermanos que vienen y hay miembros de la congregación. A mí no me molesta, Dios es mi testigo, que le dan ofrenda a esta gente. Y yo digo, yo que he sido pastor de ellos por 20 y pico de años, jamás me han dado de 5 centavos. Nunca. Y a esta gente viene y aquí está mi hermano, que Dios lo bendiga. Digo, que... Y pastor, ¿y usted qué dice? Son ovejas. Eso es todo. ¿Qué puedo decir yo? Dígame. Pero así como lo oye. Ahora, ¿por qué? Porque hay gente que se aprovecha. Yo me muevo en este mundo, mi hermano. Yo me muevo en este mundo. Yo sé lo que significa esto. A cualquier parte que voy, donde quiera que voy. Mire, no cuento cosas acá, verdaderamente por no exponer personas. Pero si yo le contara la gente avara que hemos tenido acá, que ha pasado por este púlpito, usted se sorprendería. Y algunas veces yo peco de no contar. Por eso es que mucha gente dice, yo no sé por qué pasó eso. Sí, porque yo soy bruto de no decir la verdad. Por eso es lo que pasa. Pero, y claro, después la gente que me rodea, los que están cerca de mí, saben y conocen las verdades de las cosas. Pero digo, yo no me voy a rebajar. Además, no quiero. ¿Para qué? Punto. Ya la situación pasó así. Pero han venido misioneros y gente y cosas por el estilo. Hermano, mira, en el mundo de las misiones, yo conozco gente que toda la vida solo desgracia. Hoy tuve una noticia que me encantó, me encantó. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro querido hermano Javier Zúñiga, de allá de Guayaquil? Recibió el correo, ¿verdad? De Guayaquil. Hoy me cuentan que llegaron a 400, 500 personas en su iglesia. A mí eso me llena de emoción. Que ya están mandando misioneros para Perú, que están mandando misioneros para... Nosotros contribuimos para esa iglesia por mucho tiempo. Fíjate que me encanta. Mire, usted no sabe el gran regocijo que me dio a mí cuando yo escuché eso. Y dije yo, ¿y por qué me alegra tanto? Y en el instante reconocí, porque todo lo que recibo de la gente que me escribe y me busca son malas noticias. Pastor, aquí le hablo, estoy en el hospital. ¿Y qué te pasó? Me atropelló un carro. ¿Y cómo que te atropelló un carro? ¿Cómo pasó eso? No, pues yo fíjese que me iba bajando del carro, me iba yo. Cuando pasó, me pasó llevando. Me quebraron 3 costillas, me quebraron no sé qué. Me quebraron aquí, me quebraron allá. Todo se quebró menos el carro. Y le digo, pero está bien. No, pues si yo aquí estoy, pastor, vea, lo único es que dice que no me sacan si no pago $2,200. Y yo, ¿y a qué se debe tu llamada? Para saludarme. Dime. Y así, hermano, pastor iba para no sé dónde, asaltaron el bus, me quitaron todo, pastor, el reloj, la cartera, mi celular, todo me lo, el gran amigo del hermano allá, todo me lo quitaron. Solo una cosa tras otra desgracia, tras otra desgracia, tras otra desgracia y otra cosa. Entonces uno llega un momentito que dice, no, hombre, no es para tanto. No es para tanto, la verdad. ¿Y sabe cuál es el asunto? Que hay personas que se acostumbran a ese tipo de vida. Se acostumbran. Mira, una iglesia de la que nosotros hemos estado apoyando, desde el día que los comenzamos a apoyar, le cambiaron el nombre, sin que nosotros se lo pidiéramos, le cambiaron el nombre a la iglesia. Se llamaba Manantiales de Vida Eterna. Cuando nosotros comenzamos a apoyar, le cambiaron, Tabernáculo le pusieron. Y él me dijo, mire, y a usted le gustaría, vos ponerle lo que vos querrás. Le puso Tabernáculo. Vaya, qué chévere. Y lo seguimos apoyando. Un día nos pidieron un favor, no pudimos. Apareció un gringo de una iglesia Maranata. Ese sí les hizo el favor. El siguiente domingo la iglesia se llamaba Maranata. Ya no era Tabernáculo. Y nosotros seguimos apoyando. Y seguimos apoyando. Maranata. Me llegaron, porque usted sabe que todos se saben en este mundo, me llegó a mis oídos que se llamaba Maranata. Entonces, y la llamada de todos los meses, ¿cómo estás, hermano? Bien, no me dijo nada, ¿verdad? Me contaron que le cambiaste el nombre. Ah, sí, yo le iba a contar, allá en el milenio, tal vez, ¿verdad? Y me dice, pastor, me dice, pero a usted no le molesta eso. A mí no molesta ni papo, ¿qué me anda molestando? Si nosotros tenemos mentalidad de reino, no de iglesia. Queremos que vos andas a ganar almas y trabajar, que es lo que nosotros queremos. Bueno, Maranata. Le terminaron de ayudar, le dijeron que ya no podían ayudar, por la misma razón. Le quitaron el nombre a la situación. Apareció un viejo gringo con un proyecto de agua. De agua. Y le dijo, mira, usted va a ser el dueño de toda esta provincia y usted va a comprar esta cuestión. Se metieron, le pusieron Río de Agua Viva a la iglesia. Hoy no sé qué es lo que pasa. Entonces, ¿en qué estamos? Pues estamos al mejor postor. Estamos a mandar correos electrónicos a todas las iglesias del mundo para ver qué es lo que cae, para que alguien me ayude. Digo, ¿dónde está la integridad en todas estas cosas? Por eso estoy hablando de líderes aprovechados. El poder transforma a las personas. Y mira, y dice, bueno, vamos a seguir leyendo, versículo 15. Pero los primeros, ahora fíjate, él dice, me pusieron por 12 años como gobernador de Judá. Ahora, versículo 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, ¿qué hicieron? Abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún, mira, dicen que hasta los de galería, ¿verdad? Hasta los criados se aprovecharon usted. Muéstreme, por favor, papadito, ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice así, en cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día, escuche eso, iglesia, cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. ¡Qué lindo! ¿Y qué líder este? ¿Qué hombre, Nehemías? Y esto es lindo que no nos está diciendo yo conozco a una persona, no dice yo. Y usted y sabe qué es lo mejor de este versículo, que nos contesta la pregunta que todos tenemos. Y Nehemías, ¿por qué hizo eso? Y da la respuesta al final, por temor a Dios. Por temor a Dios. Yo no me voy a aprovechar de la gente. Yo no le voy a quitar el pan a la gente de sus bocas. Si la gente puede, amén. Si no puede, también. A mí me han criticado un montonazo de veces, pero cantidad de veces. Porque yo digo, mire, hermano, cuando tenemos eventos especiales, a mí, yo soy pastor, hombre. Yo no tengo mentalidad de negociante. Yo soy pastor. A mí me pesa cuando un hermano me dice, yo no puedo ir porque no puedo pagar. A mí me pesa eso. Y ya buscamos la manera y hemos dicho, mire, o todos en la cama o todos en el suelo. Y siempre ha alcanzado, hermano. Siempre ha alcanzado para todos. ¿Me entiende? Es así. Pero aprovecharse de la gente no se debe. Decirle a la gente, vaya a vender lo que tiene, por favor, porque tenemos una deuda como iglesia. No se debe hacer, nunca. Jamás. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y solamente en Dios. Y decirle, Señor, esta es tu iglesia. Estos son tus misioneros, como yo se lo he dicho en varias oportunidades al Señor. Esta es tu iglesia. Estos son tus misioneros, este es tu pueblo, es tu gente, Señor. Tu palabra dice, por favor, ayúdanos. Y Dios, hermano, no se deja esperar. Dios no se deja esperar. Usted comienza a hablarle al Señor de la necesidad de esto, de lo otro, Dios se manifiesta. El Señor obra, y obra maravillas. ¿Entiendes? Por temor a Dios. Eso dice Nehemías. Yo podía haberlo hecho. Ir a pedirle a la gente, quitarle, robarle, suplicarle. Eso no se hace. ¿Me entiendes? Eso no se hace. Eso de decirle a la gente, ah, mire hermano, qué bonito lapicero el que usted tiene. Ay, cómo quisiera tener yo uno, pero a mí no me alcanza el salario para comprar una cosa. A ver, pero Dios quiera que algún día esa cosa me caiga mal. Eso me fastidia, me molesta, porque eso de andar pidiendo, ¿me entiende? Y ese ha sido nuestra mentalidad toda la vida, de andar extendiendo la mano para esperar de alguien más. Tenemos que esperar en Dios y confiar en Dios. Y si yo no me lo puedo comprar, no me lo compro. ¿Cuál es el problema? No me voy a morir. Yo no nací con esas cosas. Yo no nací con carro. Yo no nací con situación. Podemos, las tenemos, las disfrutamos porque Dios nos las dio. El día que no las tengamos, nos venimos a pati. ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿cuál es el problema? Yo tengo mi vecino por ahí cerca que tiene una moto más vieja, pero más vieja, y esa moto la tiene parqueada ahí en la calle. O sea que viene el invierno, le cae la intemperie, le cae todo. El siguiente año, ¿qué va para su trabajo? Y luego, a parquearla. Y dijo, pa, ¿qué más pues? Si usted no necesita un Cadillac para moverse, hombre, y tenemos nuestras patas buenas, ¿cuál es el problema, pues? No hemos nacido con ese montón de cosas como para venir y aprovecharnos del pueblo y pedirle y rogarle y quitarle a la gente lo que tiene. O mentir, que es otra cosa, que es un problema más serio todavía. Andar mendigando, andar mencionando calamidad con las demás personas. ¿Me entienden? Su confianza debe estar puesta en el Señor y solamente en el Señor. Yo, dice Nehemías, no hice así a causa del temor de Dios. Ahora miramos el versículo que sigue, porque la avaricia es un pecado terrible, ¿no es cierto? Dice versículo 16, también en la obra de este muro, recordemos que estamos en medio de la construcción. Fíjate que ahorita ya nadie está trayendo cemento, nadie está trayendo piedra, nadie está haciendo nada porque estamos resolviendo problemas internos. Lo que no hicieron los enemigos de afuera, lo están haciendo los de adentro. Ahorita todo el mundo paralizado, ¿verdad? Estamos en medio del consorcio ahorita, resolviendo dificultades. Y ahora viene Nehemías y se para ante el pueblo y le dice, miren señores, algo más. En la obra de este muro, restauré mi parte. Como diciendo, yo también he trabajado. En la obra de este muro, restauré mi parte. Y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Quiero explicarle esto. Mira, la ciudad estaba devastada. La ciudad estaba destruida. Los muros se habían destruido. Entonces yo le pregunto una cosa a usted. Cuando en la ciudad hay escombros, cuando la ciudad está terminada, ¿quién quiere comprar usted? Nadie. No, sí. Recordemos, estamos hablando de aquellos dorados tiempos. Nadie compraba heredad o propiedades en una ciudad que no tuviera muro. Porque ¿para qué servía el muro? El muro servía para defenderse de los enemigos. Entonces decía, yo compro una casita ahorita y no tenemos muro, mañana vienen los enemigos, nos destrozan y nos quedamos en la calle otra vez. Pero cuando en la ciudad se construyen muros, entonces la plusvalía, ¿verdad? Entonces las propiedades valen más. Entonces, llevemos despacito esta. ¿Cómo dice esa parte en la Nueva Versión Internacional? Dice así. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos, mire usted, ningún terreno. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente versículo. Además, 150 judíos... Déjeme explicarle esa otra parte que no lo menciona ahí. Entonces, lo que pasaba era esto. Fíjese usted. Los judíos que vivían ahí tenían su pequeña heredad, su pequeño terreno. Y los que habían venido, que son los nobles y la gente de dinero y los gobernantes, le decían, te compro el terreno. Y ya lo debían todo usted. Entonces, bueno, pues, ¿y en cuánto lo vender? Deme $5,000. No, fregué. Cuando estás viendo que la ciudad está destruida, ¿quién te va a comprar esto? Te doy $300 y suficiente. Vaya, pues. Y lo vendían. Entonces se comenzaron a aprovechar. Y así comenzaron a comprar terreno tras terreno. Y se estaban adueñando de toda la ciudad. ¿Para qué? Para que cuando el muro se levantara, entonces venderlo muchísimo más caro. Ahora, póngame atención. Usted dice, pastor, ¿y qué hay de malo en eso? Un momento. Pensemos en la situación que estaba pasando en ese momento. Estamos hablando de un pueblo judío. Estamos hablando de leyes en aquel entonces. Si usted me dice, yo trabajo como realtor, o lo que yo soy un inversionista, yo compro casas cuando el mercado está bajo y las vendo cuando el mercado está bueno. Usted es inteligente. Yo le animo a que usted haga ese tipo de cosas. ¿Okay? Aquí en Canadá, hace 35 años, mi querida hermana Yolanda, ¿cuánto costaba una casita en aquellos dorados tiempos? 40 años atrás, $18,000. La misma casa cuesta $1,000,000 ahora. ¿Okay? Personas que conocen de este tipo de situación. Estados Unidos. Ahora, un amigo mío me estaba llamando hace unos días y me dice, David, te vendo un apartamento que tengo en Florida. Y me dice, yo compré el apartamento por $400,000. En este momento el banco lo está rematando por 90. Imagínense, así están las cosas. Y le digo yo, ¿para qué quiero un apartamento en Florida si voy en Vancouver, bro? Usted sale de aquí, un avión a las 8 de la mañana, llega de noche ya siempre. Dice, ¿para que vengas a tener vacaciones? Y le digo, no, ¿para qué? O sea, pero personas que viven de eso, que hacen eso, pues yo le animo a usted, usted tiene plata y la puede emplear de esa manera, eso es una buena inversión. Y usted, este caso es distinto, este caso es diferente porque se está aprovechando de los propios hermanos. La gente está vendiendo no por vender, está vendiendo por necesidad. Está vendiendo por necesidad, no tiene ni para comer siquiera. Eso dijeron, hace unos versículos, recuerda, no tenemos ni para comer. Nuestros hijos y nuestras hijas se han ido de esclavos. Hemos perdido nuestras propiedades. Y luego notemos que la semana pasada, Nehemías le pidió que regresaran las propiedades al pueblo. Y el pueblo dijo, se las vamos a regresar. Y ahora Nehemías está diciendo, yo tuve la oportunidad de comprar y no lo hice. ¿Para qué? Para que la gente no fuera a tener la impresión que yo como líder me aproveché de ellos. Luego versículo 17. Dice, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Vaya, ¿qué está diciendo? Al contrario, papá. Yo no le quité nada al pueblo y tenía 150 gorrones que venían a comer todos los días. Así como voy a llegar yo a su casa. Sí, eso es lo que quieran, 150. Que claro, como sabían que había banquete en la casa de Nehemías, mire, dice, lo dice, 150 judíos y oficiales de los gobernadores y los que venían de las naciones alrededor, que llegaban a ver, ¿verdad? Aquí venimos a ver, dicen que está bien bonito, qué bonito el muro que están levantando, y dicen que están vendiendo heredades. Disculpe, ¿aquí dónde podría comer? Para la casa de Nehemías. En la casa de Nehemías siempre hay comida. Dice, al contrario, yo no les quité, les di, dice él. La gente venía a mi mesa, comían, le daba de comer. Nunca cobró un centavo por eso. Versículo 18, y lo que se preparaba para cada día era un buey, mire usted, y 6 ovejas. ¿Cualquier tipo de ovejas? Ovejas escogidas. No se debe aprovechar de eso. No se debe aprovechar. Mira, y ahora le digo algunos pequeños detallitos nada más. Yo como pastor nunca he cobrado 5 centavos por casar a nadie en 24 años. A nadie. Gente de aquí y gente de afuera. Nunca. Pregúntele al pastor Taylor cuánto cobra. Son exigencias. 3 citas. Esta es parte del paquete. De $150 cada uno. Ahí son $450. Más $150 la boda, son $600. Si quiere, si no, no. Claro, él es doctor en consejería. ¿Entiendes? Yo puedo hacer exactamente lo mismo. Y otra cosa más, para serle honesto, hermano, hay personas de la iglesia y fuera de la iglesia que me han dicho a mí, pastor, ¿cuántos son sus honorarios? Y le digo, yo no cobro por casar a nadie, lo hago como parte del ministerio de parte de la iglesia. Ay, pastor, pero nos encantaría darle una ofrenda. Si usted me da una ofrenda, no hay ningún problema. Me dan $10. Así como usted lo oye. Okay, así como usted lo oye. Somos latinos, hermano, no se lo olvide. Somos latinos. Personas interesantes, pero es que es cuestión cultural y no es ninguna queja. No es ninguna queja, la verdad no. Y si me dieran 100, yo se lo garantizo que se lo pongo en la ofrenda el siguiente día. Se lo garantizo. Porque yo con cuestión de ofrenda me va mal. Cuando yo voy a predicar a otros lados y le digo al Señor, Señor, esta ofrenda yo me quedo con ella, me dan 200 pesos. Cuando le digo, Señor, esta ofrenda te la pongo el domingo que llegue a la iglesia, me dan 1,000. Y me comienzo a hacer negocio en el camino, no podemos costurear la mitad, Señor, no sabía que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Me entiende? Entonces, mientras más mentalidad canadiense tenga la persona, reconocen más lo que significa el honorario de una persona. ¿Ok? Mientras más mentalidad canadiense tenga la persona, reconocen más lo que significa eso. Pero lo que estoy diciendo, yo no he cobrado nunca por lo que se le ocurra. Al contrario, hemos colaborado con cosas. Al contrario. Y se ha tratado de la manera. Yo le he dicho esto y se lo voy a repetir, y si ya a usted le aburrió, toman ellos, estoy hablando. En dos oportunidades yo pedí a la iglesia ayuda, y aquí hay gente que son testigos. Pedí ayuda para mi maestría, y porque algunas personas no estuvieron de acuerdo, yo no tomé ni 5 centavos. Pedí ayuda para mi doctorado, y porque la mayoría estaba de acuerdo, pero como no todos estaban de acuerdo, no tomé dinero tampoco. Ni para ninguna de las dos cosas. Y hablo de estudios de $67,000 por las dos. Pero no. ¿Y me ha hecho falta? No, hermano. En realidad no. Nos hemos, como todas las familias, nos hemos tenido que apretar el cincho por algunos momentos. Pero ¿quién no ha hecho eso? Especialmente cuando uno estudia. Usted estudia, usted ya sabe lo que le toca. Usted ya sabe. Frijoles, ni modo, pues, ¿verdad? ¿Eh? Irracionaditos, pues, ¿verdad? Nadie que, nada que me puede dar más. No, pues tráete la tortilla y comenzar a chupar ahí, ¿verdad? No te queda más con la sartén, ¿verdad? O echarle un poquito de agua a la sartén, ¿verdad? Y así comenzar a chuchupear ahí la cuestión. ¿Cuál es el problema, hombre? Dígame usted. Pero usted lo hace porque sabe, ¿verdad? Como dice, ahora vamos a hacer lo que podemos nada más para que después hagamos lo que querramos. Pero es así. Usted sabe que está en ese proceso que va a salir adelante un día. Pero a eso me estoy refiriendo. Por eso estoy hablando de líderes aprovechados. Lastimosamente hay mucha gente que predica el Evangelio simple y sencillamente para enriquecerse. Usted llama a un pastor, lo primero que le preguntan es ¿y cuánto pagan? Primero que pregunte, ¿y cómo voy a hacer? Yo tengo familia y yo tengo 7 hijos, ¿verdad? Y yo le contara cada situación, hermano, pero cada cosa, hay de todo en la vida. Hay de todo y hay que tener mucho cuidado. Y hermano, recuerde también que hay muchos ovejas, ¿verdad? O lobos vestidos de ovejas por todos lados. Personas que lo que quieren es un modo vivendi, nada más. ¿Y por qué pasan estas cosas? Yo me lo he preguntado. Yo digo, pueden ver varias razones. Una de ellas es porque la avaricia los consume. Eso es una, ¿verdad? La otra situación, hermano, ¿sabe qué? Lo que he llegado al punto es que no tienen un llamamiento de Dios. Porque cuando usted lo ha llamado el Señor, usted sabe que usted tiene que llorar para allá, miren. Usted, yo lo he llamado, usted, Señor, yo estoy aquí porque tú me tienes en este lugar. Y yo sé que tú me vas a proveer y tú me vas a bendecir y tú me vas a dar. Ahora, ¿cree usted que Dios pasa desapercibida todas esas cosas? Mire lo que dice el último versículo. Mire, terminemos el 18. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. ¿De qué está hablando él? Está hablando de la prosperidad que tenía Nehemías. Ahora, escúcheme eso. ¿Por qué Nehemías era un hombre próspero? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque él daba, porque él bendecía. Apáguelo, hermano, por favor. Porque él daba. Y entiéndame esto, por favor. Y hermano, mira, le quiero terminar esto de una vez por todas. Se lo digo con el corazón. Entiéndame esto. Usted no da. Usted no es una persona generosa. Usted no va a tener jamás. ¿Ok? Eso es. Usted no va a tener jamás. Nunca. Ahora le voy a decir algo más. Usted puede estar pensando en este instante. Dice, yo no doy y mi cartera la tengo llena de billetes. Pero le aseguro que esto es una persona extremadamente pobre. Aquí mire. Garantizado. Le aseguro que usted puede tener $500 en la bolsa y sale de aquí y prefiere irse a las tortas a pagar 1.44 por una torta, porque Dios guarde, allá una comida vale $10 usted, y dice Dios, te das cuenta que sos pobre,
te das cuenta que sos pobre. Hay otras personas que no andan ni cinco en la voz y se encuentra alguien ahí, ya comiste vos, no, fíjate que no, vamos a comer, se lo llevo, gran pedazo de salmón de tantra y sin cinco en la bolsa, fíjese. ¿Usted cree que la pobreza está en su cartera? Se equivocó. La pobreza está en el corazón. Y usted, le aseguro otra cosa, esta es la segunda cosa que le voy a asegurar. Pero mire, you can take this to the bank if you want. Usted es tacaño. Usted es de los que sacan el dinero y lo comienzan a hacer así, ¿verdad? Y la esposa le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, gastando dinero. Es tacaño. A usted no se le saca nada. Y si se le saca algo, es con réditos nada más. Yo te presto 100 bolitas, pero me da 120, papá, ¿verdad? La pobreza está aquí y está en el corazón. No lo pueden disfrutar. Yo les he dicho, yo conozco personas que tienen cantidad de dinero y siguen trabajando. 70 años ya. Y ahí están, trabajando. Con plata hasta decir ya no. Y usted le dice, ¿por qué no va a ver a su hija? Ay, no, eso de montarse un avión. La pobreza está aquí. La plata no te sirve de nada. Porque una persona que es generosa, eso es lo maravilloso de la generosidad, mi hermano, que usted se conforma con todo. Le da igual una comida sencilla como una comida en un buen restaurante. Porque el gozo se lo da Dios. El gozo se lo da el Señor. Ahora, ¿por qué Nehemías fue gobernador 12 años? No cobró nada al pueblo. No se aprovechó del pueblo para nada. Y se daba el lujo de matar un buey y ovejas escogidas todos los días, dice el versículo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios mira el corazón. Y cuando usted es una persona generosa, Dios no tiene otra más que bendecirlo más todavía. Y no hay cosa que le duela más a un tacaño que la prosperidad de otro. No hay cosa que le duela más a un acabado que la prosperidad de otra persona. Yo pero no doy, ¿para qué? ¿Para que los hermanos anden ahí? No, yo pero no. La pobreza está aquí. La pobreza está en el corazón. Y vas a morir pobre. Al menos que usted cambie su mentalidad. El evangelio es de cambio, iglesia. El evangelio es de cambio, de transformación. Eche un vistazo a su vida. Tantos años no tiene nada. Eche un vistazo. Y comience. Y diga, bueno, mira, algo está mal. Y me encanta. Y luego dice, mire, preparadas para mí. Imagínense, también eran preparadas para mí aves. Qué rico, ¿verdad? Yo me acuerdo de un lugarcito que un hermano de la iglesia, este allá en El Salvador, me llegaba a traer. Me decía, pastor, vámonos. Nos íbamos a la playa. Y como yo no soy mucho de seafood, ¿verdad? Entonces, él había un lugarcito donde había una señora que tenía gallinas indias. Y usted le decía a la señora, esa quiero, mire. Y a ese se la agarraban y comenzaba la señora. ¡No, hombre! 40 minutos más tarde, un sopón de la gallina que usted se había comido. Tantas veces, Dios ha sido tan bueno. Preparadas para mí aves. Y cada 10 días, vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador. ¿Te das cuenta? Porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y mire la oración final. Acuérdate, en versículo 19, de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. A mí este versículo me fascina. ¿Sabe por qué? ¿Con quién está hablando él? Con Dios es que hay que hablar, no con la gente. Con Dios es que hay que hablar. Él dice, Señor, a lo mejor no era necesario que yo dijera todo lo que he dicho, dice Nehemías, pero se los he dicho porque es verdad. Y ahora vuelve los ojos al cielo y le dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y acuérdate de todo lo que yo hice por este pueblo. Y acuérdese que Dios honra a los que le honran. Amén. Incline su rostro, vamos a orar.
Querido Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te damos a ti la honra y la gloria. Líbranos de la avaricia. Líbranos, Señor, de deseos desmedidos. Líbranos de corrupción. Líbranos de todas esas cosas que no engrandecen tu nombre. Y bendice a tus hijos. Bendice la generosidad de tu pueblo. Al alma generosa, prospérala, oh Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Esta es palabra tuya, este es Espíritu Santo hablando a nosotros, señores. Es este libro sagrado el que hemos abierto en esta noche. Gracias por exhortarnos, por edificarnos y por bendecirnos de esta manera. Prospera a tus hijos, Señor. Dales oportunidades a tu iglesia de mejores salarios, de mejores trabajos, de mayor bendición, de mayor prosperidad para honra y gloria de tu santo nombre. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero usted quisiera hacerlo en esta noche, a lo mejor usted me dice: pastor, yo he venido un par de veces a la iglesia, nunca he recibido a Cristo, pero en esta noche yo quisiera hacerlo, quisiera entregarle mi vida al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, esta invitación es para usted. Si hay alguna persona, yo le invito, levánteme su mano, póngase de pie, déjeme orar por usted en este momento. Alguna persona, alguien que le entrega su corazón a Jesús, alguien que recibe a Cristo en su corazón. Usted que nos ve por internet, también usted puede recibir a Jesús en su corazón. Hágalo con una oración como esta. Padre querido, en este día yo te entrego mi corazón, te recibo como el Salvador de mi alma y te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario y por el perdón de todos mis pecados. Gracias por lo que hiciste en la cruz. En este día, Señor, quiero comenzar una nueva vida tomado de la mano contigo. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, despídenos con la paz, con esa paz que viene del cielo. Bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.